Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al universo.
Megacosmos, la frontera final, es presentado por...
Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy Herrera, director de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, y te invito a escuchar el inicio de la nueva temporada de tu programa Megacosmos, la frontera final. Bienvenidos al Podcast 22.
Hola, bienvenidos a la nueva temporada de Megacosmos, la frontera final, tu podcast de astronomía, exploración espacial, ciencia, escepticismo y ciencia ficción. Yo soy Jesús Gerardo Rodríguez Flores y espero que te agraden los cambios que poco a poco vamos a estar teniendo en esta segunda temporada. Por lo pronto, quiero aprovechar un agradecimiento que tengo que dar y que tengo que expresar aquí a nuestro gran amigo Jimmy Herrera, quien nos hizo la entrada para esta, la emisión número 22 de Megacosmos, la frontera final. Recuerden, Megacosmos es una emisión que se transmite en primicia en radiocosmos.com.mx. Igualmente debo de agradecer a nuestros amigos del podcast Hablemos de Cine, que recientemente nos incluyeron con una reseña cinematográfica en su emisión número 46 sobre El Astro Rey. Así que si ustedes quieren saber sobre películas en las cuales uno de los temas es el sol, pues diríjanse a hablemosdecine.com y ahí podrán escuchar, entre otros... películas comentadas, pues precisamente la que su servidor reseñó, que viene siendo Sunshine, Alerta Solar. En esta emisión de Megacosmos tendremos varios temas en particular, aprovechando la música que tenemos de fondo de Los Piratas del Caribe y algunas composiciones hechas en remix. También estaremos hablando del rayo verde, un fenómeno que podemos nosotros observar en condiciones privilegiadas en la salida y puesta del sol. También estrenaremos una nueva sección que espero que se convierta en una de sus favoritas, la guía del internauta galáctico, donde aprenderemos muchas cosas que tiene Internet y que nos podrán ser muy útiles tanto para nuestra vida diaria como para nuestras aficiones, las aficiones que todos nosotros compartimos. Y por supuesto tendremos nuestra sección de bookmarks con todos los sitios de interés y recursos que nosotros recomendamos aquí en Megacosmos. Bienvenidos a esta, la primera emisión de la nueva temporada de Megacosmos, La Frontera Final. A estas alturas de la temporada de estrenos cinematográficos del verano, seguramente muchos de ustedes ya vieron la tercera entrega de Los Piratas del Caribe, En el Fin del Mundo. Hacia el final de la cinta, se hace una mezcolanza de leyendas marinas, entre ellas la del holandés errante, un capitán condenado a vagar eternamente por los mares, sin poder tocar tierra. A este se le hizo un agregado, donde se refiere que el capitán errante solamente puede tocar tierra una vez cada 10 años, cuando los rayos del sol culminen en un destello verde, cuando el astro rey se sumerja completamente en el mar. En realidad, las leyendas marinas no son tan parecidas en ello, pero ese destello verde es posible observarlo en una puesta de sol en el mar. Relacionado con ello, tengo un texto que deseo compartir con ustedes. ¿Habéis observado alguna vez el sol cuando se pone en el horizonte del mar? Sí, sin duda alguna. Lo habéis seguido hasta el momento en que la parte superior del disco desaparece rozando la línea de agua del horizonte? Es muy posible. Pero, ¿os habéis dado cuenta del fenómeno que se produce en el preciso instante en que el astro radiante lanza su último rayo? Si el cielo limpio de nubes es entonces de una perfecta pureza. No, seguramente no. Pues bien, la primera vez que tengáis ocasión, se presenta tan raramente, de hacer esta observación, no será, como podrían presumirse, un rayo rojo lo que herirá la retina de vuestros ojos, sino que será un rayo verde, de un verde maravilloso, un verde que ningún pintor puede obtener en su paleta, un verde cuya naturaleza no se encuentra ni en los variados verdes de los vegetales, ni en las tonalidades de las aguas más límpidas. Si existe el verde en el paraíso, no puede ser más que este verde, que es, sin duda, el verdadero verde de la esperanza. El texto anterior había aparecido en el Morning Post y entusiasmó considerablemente a la señorita Elena Campbell. En parte, la razón de su entusiasmo era debido a que sabía de la existencia de una creencia antigua que aseguraba que dicho rayo tiene la virtud de hacer que aquel que lo ha visto no pueda jamás equivocarse en cosas del corazón. Su aparición destruye las ilusiones y las mentiras, y el que ha tenido la dicha de verlo solo una vez, ya puede ver claro en su corazón y en el de los demás. A decir verdad, el texto del Morning Post es ficticio, al igual que Elena Campbell. Son producto de la imaginación del escritor francés Julio Verne. Su novela, El Rayo Verde, es una novela pequeña, no muy famosa, pero tremendamente divertida. En ella, dos hermanos solterones tienen a una sobrina que ha alcanzado la edad de merecer, y a la usanza de aquellos tiempos es el momento de buscarle un buen partido. Lamentablemente, es una época donde muchos matrimonios no eran producto del amor de la pareja, sino de los acuerdos y negociaciones de los padres y tutores. Así es como, en su ingenuidad y falta de visión, piensan que han encontrado el marido ideal para la señorita Elena Campbell. El elegido es Aristóbulus Urciclos, un joven científico muy poco carismático y un mucho de antipático. Ante tal situación, la señorita Campbell encuentra el pretexto ideal para postergar, tanto como sea posible, la hora de definir su probable suerte conyugal. Sentencia a sus tíos que no consentirá casarse hasta no ver el rayo verde, un fenómeno óptico cuyos requisitos de observación son tan elevados que le darán suficiente tiempo como para pensar cómo zafarse del inminente compromiso. ¿Y por qué se produce el rayo verde? Para comprender la causa de este fenómeno, hay que recordar cómo vemos los objetos cuando los miramos a través de un prisma de cristal. Hagamos, por ejemplo, el siguiente experimento. Cojamos un prisma de cristal y, teniéndolo delante del ojo horizontalmente, con la parte ancha hacia abajo, miraremos a través de él una hoja de papel en blanco clavada en la pared. Notaremos en primer lugar que dicha hoja sube a una altura mucho mayor que la que ocupa en realidad y, en segundo lugar, que tiene en su parte superior un borde violáceo azulado y en la parte inferior otro borde amarillo rojizo. La elevación depende de la refracción de la luz y los bordes coloreados de la dispersión que produce el cristal, es decir, de la propiedad que tiene este de refractar distintamente los rayos de colores distintos. Los rayos violeta y azules se refractan más que los restantes, por lo cual el borde que vemos en la parte superior es violáceo azulado. Los rayos rojos, por el contrario, son los que menos se refractan, por cuya razón vemos nuestra hoja de papel con un borde rojo en la parte inferior. Para en adelante comprender mejor, es conveniente detenernos un poco en el origen de estos bordes coloreados. El prisma descompone la luz blanca procedente del papel en todos los colores del espectro, produciendo una multitud de imágenes de dicha hoja de papel, situadas en el orden correspondiente a la refracción de los distintos colores, pero superpuestas parcialmente unas a otras. De la acción simultánea de estas imágenes coloreadas superpuestas, nuestro ojo recibe la sensación del color blanco, suma de los colores del espectro. Pero por arriba y por abajo sobresalen los bordes de los colores que no se mezclan. Goethe, el insigne poeta y naturalista alemán del siglo XVIII, que hizo este experimento, pero que no comprendió su sentido, pensó que acababa de descubrir la falsedad de la teoría de Newton sobre los colores y escribió su propia ciencia de los colores, la cual estaba basada casi totalmente en ideas falsas. Es de suponer que nuestros lectores y nuestros escuchas no repetirán los errores de este gran poeta y no esperarán que el prisma pinte para ellos con nuevos colores todos los objetos que les rodean. La atmósfera terrestre viene a ser para nuestros ojos algo así como un enorme prisma de aire, cuya base está dirigida hacia abajo. Cuando miramos al sol en el horizonte, lo hacemos a través de este prisma gaseoso. El disco toma, por su parte superior, un borde de color azul y verde, y por la inferior otro de color rojizo y amarillo. Mientras el sol se encuentra sobre el horizonte, la claridad de la luz del disco es tan intensa que apaga estas zonas coloreadas e impide que las veamos. Pero en el momento de la salida y de la puesta del sol, cuando casi todo el disco está oculto tras el horizonte, podemos ver el borde azul por su parte superior. Este borde es en realidad bicolor. Su parte más alta está formada por una franja azul y la más baja por una celeste, resultado de la mezcla de los rayos azules y verdes. Cuando el aire próximo al horizonte está completamente limpio y transparente, vemos el borde azul o rayo azul, pero con frecuencia los rayos azules se dispersan en la atmósfera y quedan solamente en un borde verde. Este es precisamente el fenómeno del rayo verde. En la mayoría de los casos, la atmósfera está turbia y dispersa, además de los rayos azules, los verdes. En este caso, no se observa ningún borde y el sol, al ponerse, semeja una esfera purpúrea. El astrónomo soviético G. Tijop, que consagró al rayo verde una investigación especial, nos comunica algunos indicios de la visibilidad de este fenómeno. Si el sol tiene color rojo al ponerse y es fácil de contemplar a simple vista, puede decirse con toda seguridad que no habrá rayo verde. La causa es comprensible, porque el color rojo del disco solar indica que en la atmósfera se produce una gran dispersión de los rayos azules y verdes, es decir, de los que forman el borde superior del disco. Por el contrario, continuaba el astrónomo, si el ordinario color blanquecino amarillento del sol cambia poco y este se pone resplandeciente, es decir, cuando la atmósfera absorbe poca luz, es muy posible que se produzca el rayo verde. Pero en este caso, tiene gran importancia que el horizonte forme una línea bien definida, sin desigualdades, ni bosques próximos, ni edificios, ni nada más. Estas condiciones se dan preferentemente en el mar. He aquí por qué el rayo verde es bien conocido por los marinos. Quedamos, pues, en que para ver el rayo verde hay que observar el sol en el momento de salir o de ponerse, cuando el sol está muy despejado. En los países del sur, el cielo suele ser más transparente en el horizonte que en los del norte, por lo cual es ahí donde este fenómeno se observa con más frecuencia. Pero esto no quiere decir que en las latitudes medias se produzca tan raras veces como muchos creen, seguramente influidos por la novela de Julio Verne. Las búsquedas obstinadas del rayo verde, tarde o temprano, acaban viéndose coronadas con éxito. Se han dado casos en que este bello fenómeno se ha podido contemplar con anteojo de larga vista. Sin embargo, debido a las cercanías del sol, seguramente sea algo poco recomendable. Dos astrónomos alsacianos describen una observación de este tipo de la forma siguiente. En el último minuto, precursor de la puesta del sol, cuando, por consiguiente, aún se veía una parte apreciable de él, su disco, cuyos límites eran ondulados y móviles, pero bien definidos, estaban rodeados de un margen verde. Mientras el sol no se puso por completo, este margen no se distinguía a simple vista, solamente se hizo visible en el momento en que el sol desapareció tras el horizonte. Si un fenómeno como este se observa con un anteojo de suficiente aumento, aproximadamente de 100 veces, se puede seguir minuciosamente todo el transcurso del mismo, el margen verde comienza a notarse por lo menos 10 minutos antes de ponerse el sol. Este margen limita la parte superior del disco, mientras que en la inferior se observa un margen rojo. La anchura de este margen es muy pequeña al principio, de varios segundos de arco en total, pero después va aumentando a medida que se pone el sol. A veces llega a alcanzar hasta medio minuto de arco. Sobre este margen verde suelen verse unas prominencias del mismo color, las cuales, al ir desapareciendo paulatinamente con el sol, parece que se deslizan por su orilla hasta llegar al punto más alto. Algunas veces estas prominencias se separan del margen, brillan varios segundos aisladas de él y luego se apagan. Generalmente el fenómeno dura un par de segundos, pero en circunstancias extraordinarias esta duración aumenta sensiblemente. Se han registrado algunos casos, como por ejemplo aquel en el que el rayo verde se observó durante más de 5 minutos. El sol se ocultaba detrás de una lejana montaña cuando un observador que caminaba deprisa vio cómo el margen verde del disco solar parecía deslizarse por la pendiente de aquella montaña. Es muy interesante la observación del rayo verde al salir el sol, cuando su parte superior comienza a surgir de detrás del horizonte. Esto desmiente la versión de que el rayo verde no es más que una ilusión óptica que se produce por cansancio del ojo con el brillo del sol al ponerse. Y ahora bien, el sol no es el único astro que lanza el rayo verde. Este fenómeno se ha podido observar también al ponerse el planeta Venus. Así que es momento de intentarlo, cazar al rayo verde.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
Guía del Internauta Galáctico.
Con el principio de la segunda temporada de Megacosmos, la frontera final, también estamos dando arranque a una nueva sección en nuestro podcast. Y se trata de la sección a la cual he titulado La Guía para el Internauta Galáctico. En ella daremos a conocer algunos datos importantes, conocimientos, recursos y aplicaciones que pueden ser de muchísima utilidad en Internet para satisfacer sus inquietudes en todos estos temas que nos encantan: la astronomía, la exploración espacial, la ciencia ficción y muchísimo más. Así pues, la primera guía que les vamos a dar tiene que ver con los archivos multimedia que comúnmente nosotros manejamos en Internet. ¿Cuántas veces nos ha llegado a ocurrir que entramos a alguna página de Internet y encontramos alguna referencia, algún archivo de audio o de video que puede ser de nuestro interés y lo descargamos a nuestra computadora? En el momento que ya lo tenemos completamente descargado, damos doble clic sobre el archivo con la intención de que sea abierto por nuestro reproductor de medios y nos topamos con la sorpresa que el archivo no se puede reproducir. Y lo único que obtenemos como resultado es una leyenda que nos dice de que nuestro reproductor de medios no tiene incorporado el códec adecuado para reproducir dicho archivo. ¡Qué frustración! Pues bien, ¿qué es esto de los códec?
Codec es una abreviatura de codificador-descodificador. Describe una especificación desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos o una señal. Los códecs pueden codificar el flujo o la señal, a menudo para la transmisión, el almacenaje o el cifrado, y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la reproducción o la manipulación en un formato más apropiado para estas operaciones. Los códecs son usados a menudo en videoconferencias y en emisiones de medios de comunicación, entre ellos el Internet. Así pues, por ejemplo, nos podemos topar con un archivo de video que sea de formato Real Player. Sin embargo, para verlo, necesitamos que nuestro reproductor de medios reconozca el formato del Real Player. Si no es así, una opción sería descargar el software propietario de dicho formato. De la misma manera pasaría con otros formatos, como por ejemplo el QuickTime. Para verlo, necesitamos que nuestro reproductor multimedia reconozca el formato y por ende el códec de QuickTime. De no tenerlo por lo regular, terminaríamos nosotros descargando QuickTime para poder ver el archivo. Muchos archivos multimedia contienen tanto datos de audio como de video, y a menudo alguna referencia que permite la sincronización de audio y video. Cada uno de estos tres flujos de datos puede ser almacenado con programas, procesos o hardware diferentes, pero para que estos flujos sean útiles para almacenarlos o transmitirlos, deben ser encapsulados juntos. Esta función es realizada por un formato de archivo de video, o se hace un contenedor como es el MPEG, el AVI, el .MOV de QuickTime, el MP4, el RM de Real Player y otros tantos más. Algunos de estos formatos están limitados a contener streams que reducen a un pequeño juego de códecs, mientras que otros son usados para objetivos más generales. Así, por ejemplo, el afamado MP3, archivos de audio con los cuales en unos cuantos megas podemos tener contenidos la música de todo un álbum, pues también es un formato de archivo, un formato de audio, y también tiene su propio códec. Y es uno de los más habituales. Sin embargo, otros a veces no lo son tanto. Algunos de ustedes seguramente les ha llegado a pasar que han descargado algún archivo de video y cuando lo reproducen, efectivamente, pueden ver el video, pero no escucharlo. O al revés, escuchan el canal de audio, sin embargo, su pantalla de video permanece en negro. ¿Qué está pasando ahí? Pues bien, sucede que su computadora, su reproductor de medios, tiene el códec de audio y sin embargo no poseen el códec para el video. Claro, ustedes dirán, eso implicaría que tenga que descargar el software propietario de cada formato de video para poder reproducirlo, para tener los códecs necesarios. Sin embargo, esto lo único que va a lograr es saturar su computadora de N cantidad de programas de reproducción de multimedia. Así que esta es la primera guía para el internauta galáctico. Una dirección de internet en donde ustedes van a encontrar en un solo paquete descargable la gran mayoría de los códecs existentes en internet para audio y video. Una vez que lo instalen, seguramente no será necesario que instalen un nuevo archivo o un nuevo reproductor de multimedia. Y para ello nos vamos a dirigir nosotros a la dirección Free Codecs. Es free, de gratis, con doble E, free-mediocodecs.com. Ahí buscaremos nosotros un códec en particular que se llama K-Lite Codec Pack. Para todo esto, recuerden, tienen como referencia la bitácora Megacosmos, megacosmos.blogspot.com, en donde encontrarán todos los enlaces sobre la información de los códecs y también el enlace directo para que se bajen ustedes el Keylite Codec Pack. Keylite Codec Pack viene en tres presentaciones por lo regular: la básica, la estándar y la versión completa. Yo en lo particular recomiendo descargar la versión completa. En la actualidad, el Keylite Codec Pack ya se encuentra en su versión 3.20 y con ella podrán tener ustedes cargados códecs tanto para el XVID, el DVX, que son los formatos de compresión de video más acostumbrados que se encuentran ahorita en internet. Podrán visualizar cualquier archivo en formatos MPEG-1, MPEG-2, así como otros más exóticos como el INDEO, el MACOSA, el ACC, el Vorbis y muchísimos más. Una vez que ustedes instalen el Keylite Codec Pack en su computadora, van a ver que prácticamente no hay ningún archivo multimedia que descarguen de internet que se les resista, ¿sí? Entonces, Keylite Codec Pack va a ser la descarga recomendada en esta ocasión. Con tan solo 13 megas de descarga, podrán visualizar ustedes cualquier formato de video y de audio. Nuestra siguiente recomendación u orientación en lo que viene siendo nuestra sección de la guía del internauta galáctico tiene que ver con los fanfilms. ¿Qué es un fanfilm? Se define como fanfilm a la producción audiovisual creada por aficionados de un determinado personaje o historia. La disponibilidad de cámaras económicas y herramientas de edición de video en ordenadores domésticos permite la realización de películas a cualquier persona que disponga del tiempo suficiente y pueda organizar un grupo de personas lo suficientemente numeroso. En la práctica, un fanfilm se distingue de un cortometraje de aficionados por el argumento, normalmente basada en películas, series o libros cuyos derechos son propiedad de terceros. Un fanfilm pertenece al ámbito de la fanfiction, es decir, líneas argumentales realizadas por terceros sin el consentimiento del propietario de los derechos. Los fanfilms pueden estar tolerados por el propietario de los derechos, promovidos por este de alguna forma o vistos con recelo. Por ejemplo, en el universo de Star Wars, la productora promueve la realización de fanfilms paródicos mediante concursos en su página web. Un fanfilm no es parte del canon de una serie. Es decir, lo que ocurra en la película de aficionados no se considera oficial, ni tiene repercusión en el universo ficticio de la serie, ni se ajusta a los cánones determinados por los autores originales o los custodios de la línea argumental. Mientras que algunos fanfilms son pequeñas parodias y escenas realizadas de forma casera, sin pretender mayor trascendencia, otras producciones alcanzan el rango de mini producciones profesionales, al involucrar a profesionales del medio que dedican parte de su tiempo libre a participar en un fanfilm. Algunos casos son de calidad excepcional. Entre ellos, por ejemplo, podemos recordar a Star Wars Night Quest o World Finest, el tráiler ficticio de Superman Batman, o del mismo productor Batman Dead End, un corto de 8 minutos donde Batman enfrenta al Guasón, a los Predator y a los Aliens. O inclusive, basados en la literatura, tenemos un fanfilm alemán llamado La Llamada de Tulu, basada en
la historia del mismo nombre de Howard Philip Lovecraft. Los fanfilms son muy variados. Hay de la Guerra de las Galaxias, de Viaje a las Estrellas, de Stargate, de Héroes de Cómic, de Babilonia 5 y muchos, muchos más. La cantidad es verdaderamente impresionante, a tal grado que si quisiéramos recomendar una gran cantidad de ellos, no terminaríamos. Es por ello que he decidido agregarles 5 enlaces en nuestra bitácora Megacosmos, en los contenidos del podcast 22, a 5 fanfilms que podrán ustedes ver precisamente en línea, en internet, o inclusive descargar a su computadora. Uno de ellos es un fanfilm que encontrarán en YouTube, basado en una parodia de Star Trek. Imagínense lo que hubiera sido Viaje a las Estrellas si hubiese sido filmado hacia finales del siglo XIX o principios del siglo XX, en un ambiente muy al estilo de El Viaje a la Luna de Georges Méliès. Igualmente también tenemos un fan film latinoamericano. Se trata de Otakus, un fan film en donde se parodian precisamente a todas las caricaturas o animes hecha precisamente por un argentino. Igualmente les tenemos el enlace para que vean el tráiler de La Llamada de Tulu, el cual pues está ambientado al estilo del cine impresionista alemán de la década de los 20. E impresionante verdaderamente está el fanfilm conocido como Star Trek in the Picking, del cual ya habíamos puesto enlace junto con La Llamada del Tulu en nuestros primeros podcasts, y volvemos a ponerles el enlace para que lo descarguen. Un fanfilm que ya prácticamente es un largometraje en donde se hace una parodia de Viaje a las Estrellas y Babilonia 5, pero con unos asombrosos efectos especiales. Y finalmente, un fanfilm de Star Wars a manera de parodia llamado Essence of Force. Este, en el inicio de la segunda temporada de Megacosmos, La Frontera Final, también es el inicio de nuestro desfile por los más importantes y sorprendentes fanfilms existentes en internet. Disfrútenlos. Tú eres parte importante de los contenidos de Megacosmos, La Frontera Final. Envía tus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico megacosmos72@gmail.com o contáctanos mediante Google Talk bajo la misma dirección, megacosmos72@gmail.com. Muchas gracias por tu participación.
Bookmarks. Sitios de internet recomendados por Megacosmos.
Y entramos de lleno a nuestra sección de bookmarks, los sitios de internet recomendados por Megacosmos para nuestros amigos escuchas. Y como es costumbre, los contenidos de esta emisión tienen enlaces y contenidos adicionales que ustedes pueden consultar en internet. Los mismos los van a encontrar en la página de nuestra bitácora Megacosmos. Recuerden, la dirección es megacosmos.blogspot.com. Ahí encontrarán enlaces a los diversos contenidos que hemos tenido, entre ellos los de la guía del internauta galáctico, en donde en esta ocasión hemos hablado de los códex y de los fanfilms. Pero también tenemos otros tipos de enlaces. Antes de pasar a ellos, les quiero recordar que ustedes nos pueden recomendar contenidos, enlaces, software interesante, imágenes, videos y otros materiales que hayan visto ustedes en internet que puedan ser del interés de todos nosotros, Los aficionados a la astronomía, exploración espacial, escepticismo, divulgación científica y ciencia ficción. Así que háganmelo llegar a la dirección de correo electrónico megacosmos72@gmail.com. megacosmos72@gmail.com. Y es más, si tú utilizas un correo de Gmail o utilizas como software de mensajería instantánea el Google Talk, pues simple y sencillamente es cuestión de que me des de alta con esta dirección de correo electrónico, con megacosmos72@gmail.com, para que puedas mantenerte en contacto conmigo y en el momento que se ofrezca hacerme las recomendaciones de vida y, por qué no, hacerme comentarios y sugerencias acerca de los contenidos de este podcast, tu podcast. Bien, en los enlaces y lecturas interesantes que tenemos en esta ocasión, queremos recomendar una página de divulgación científica muy interesante y gráficamente muy atractiva. Se trata de Caos y Ciencia, apuntes de divulgación científica. Es una página web en donde van a encontrar ustedes diversos comentarios sobre ciencia, no solamente sobre astronomía, e inclusive relacionados con nuestra vida cotidiana o lo que pasa actualmente en las noticias o inclusive en los medios de comunicación, inclusive el cine. La dirección es caosyciencia.com, caosyciencia.com. Y bien, así como Megacosmos, La Frontera Final es un podcast, existen muchísimos podcasts de los más diversos tópicos. Algunos tantos más hablan de astronomía y divulgación científica, ya de sobra mencionados. Otros son de tecnología y muchos, muchos temas más. Pues bien, se ha creado una página de internet que funciona a semejanza de una bitácora, en donde podemos conocer las novedades, inclusive las noticias en el mundo del podcast en español. Ese es Ojo Patio, y Ojo Patio se encuentra en la dirección ojopatio.com. Y por cierto, un agradecimiento a los creadores de Ojo Patio, porque precisamente una de las notas que publicaron fue el segundo aniversario de Megacosmos, La Frontera Final. Entonces, visítenlo. Si tú ya eres aficionado a los podcasts, visita comúnmente ojopatio.com. Y vámonos un poquito a hablar de astronomía. Recordemos que uno de los temas más de moda en la actualidad es el tema de los exoplanetas o planetas extrasolares. Pues bien, la página de space.com ha publicado recientemente un artículo bastante extenso, pero muy interesante, sobre el top 10 de los más intrigantes planetas extrasolares que se han descubierto a la fecha. Recordemos que la cantidad de planetas extrasolares ya supera con muchísimo la centena, así que pues de esos, el top 10 lo van a encontrar en esta dirección, que pues va a estar bastante complicada para dictárselas, así que mejor diríjanse a megacosmos.blogspot.com y ahí encontrarán la dirección del portal de space.com. También recuerden que la idea es aquí tenerles nuevos recursos para que ustedes den vuelo a su inquietud por la ciencia y la astronomía. Es por ello que tenemos el siguiente enlace, y es la página de Online Books Page. Online Books es precisamente una página en donde ustedes podrán encontrar diversos libros electrónicos de los más variados temas. Por supuesto, la mayoría de esos libros se encuentran en inglés, pero si yo me dirijo precisamente a esta dirección, la de Online Books, la cual se las estoy dejando en la bitácora Megacosmos, podemos nosotros hacer diversos tipos de búsquedas, y uno de los que nos resultarían más prácticos y productivos sería hacer la búsqueda por tema o subject. Si yo, por ejemplo, pongo como tema o subject astronomía, en inglés astronomy, pues seguramente vamos a encontrar muchos títulos interesantes, por ejemplo, astronomía en la Biblia, astronomía medieval, investigación astronómica, observación astronómica, y muchos, muchos temas más. Astronomía griega. Pónganse ustedes a experimentar con Online Books Page y a ver qué tantos libros pueden encontrar ustedes de los temas que a ustedes les interesen, no solamente de astronomía. También tenemos otro enlace más a otro sitio de libros astronómicos. Este es el ADS Virtual Library, en el cual pues también vamos a encontrar libros relacionados con astrofísica. Y es que ADS es precisamente el Astrophysics Data System de la NASA, una librería virtual en donde encontraremos, por ejemplo, manuales de astronomía y astrofísica espacial, fundamentos de mecánica celeste, fundamentos de astrofísica estelar, e inclusive las transcripciones de algunos libros muy famosos, como por ejemplo el de las revoluciones de las esferas celestes de Nicolás Copérnico, o instrumentos de restauración de la astronomía de Tycho Brahe, entre otros muchos. La dirección pues la pueden encontrar ustedes en ads.harvard.edu/books. Si está complicada la dirección, no se la compliquen, váyanse a la bitácora Megacosmos y ahí la van a encontrar. Otro de esos acervos que podemos encontrar en internet es el Voyager Golden Record. Caray, esto suena como el disco de oro del Voyager. Pues sí, efectivamente. Cuando las sondas Voyager fueron lanzadas en la década de los 70 para explorar el sistema solar exterior, llevaban montados en su fuselaje un disco de oro, en el cual estaban ahora sí que codificadas en información de audio e imágenes mucha información al respecto de lo que es el planeta Tierra. Música, saludos en distintos idiomas e imágenes de nuestro planeta y nuestra civilización. Esto con la intención que en algún momento estas naves robóticas van a salir fuera del sistema solar y tal vez dentro de algunos milenios o no sabemos cuánto tiempo, tal vez alguna civilización extraterrestre la recupere y con ello van a obtener información de nuestra ubicación en la galaxia y obtendrán información de lo que somos nosotros como planeta Tierra y como civilización. Pues bien, en esta página Voyager Golden Record nosotros tenemos un registro en internet del contenido que fue enviado en estas sondas Voyager. La dirección es goldenrecord.org. Y una dirección que me pareció muy interesante, pero en ocasiones con unos datos verdaderamente agobiantes, es 3D Star Maps. 3D Star Maps es, de alguna manera, un proyecto de hacer mapas en tercera dimensión, pero de las estrellas que se encuentran en nuestro entorno, en nuestro vecindario estelar. Y es muy interesante porque vienen los fundamentos científicos de cómo se mide la distancia a las estrellas, su posición, sus coordenadas, su brillo, su magnitud y muchísimo más. Pero también es muy interesante que también tiene relación con la ciencia ficción, porque también hay mapas en los cuales podemos ver la ubicación de aquellas estrellas que nos hablan en determinadas franquicias de la ciencia ficción y que son estrellas tomadas precisamente de los mapas estelares reales. Así, por ejemplo, podemos encontrar mapas de estelares de Viaje a las Estrellas, de Babilonia 5, de Dunas, de Perdidos en el Espacio, de novelas de Larry Niven, de la película El Planeta Prohibido, de las novelas de Hal Clement, de C.J. Cheryl, de Gordon Dickinson, de Rowan Halen y mucho, mucho más. Aparte, una de las cosas que me encantó de esta página es que las distintas páginas que están incorporadas en este site contienen portadas de antiguas revistas pulp de ciencia ficción, y vaya que las revistas pulp son mi debilidad. Así que 3D Star Maps es una página que les recomendamos ahora y que ustedes pueden visitar si la ubican en los contenidos del podcast número 22 de Megacosmos en la bitácora Megacosmos. Y finalmente quiero comentarles que nuestra gran amiga Lourdes Kawish nos dio a conocer que ya existe el logotipo ganador de AEXA. AEXA, recuerden ustedes, es el proyecto de la Agencia Espacial Mexicana. Y pues realmente, si nosotros visitamos la página internet de AEXA, podremos ver los logotipos, el logotipo ganador y el logotipo que quedó en segundo lugar, y van a ver junto conmigo que pues son unos logotipos bastante bonitos, y pues solamente basta esperar que el proyecto de la Agencia Espacial Mexicana obtenga luz verde del gobierno federal. Todo depende del Congreso. Así que la dirección de internet de AEXA se las estoy dejando en la bitácora Megacosmos. Bueno, también algo que les encanta a ustedes de la sección de Bookmark es que les recomendamos software. Y efectivamente, aquí tenemos software, y software astronómico, y también utilidades de internet. El primero de ellos es Satellite Tracker, el cual lo van a encontrar en havenscape.com. Havenscape.com. Satellite Tracker es una utilidad que les permite a ustedes alimentar su computadora con la información de la gran mayoría de los satélites que se encuentran en órbita, de tal manera que este software es capaz de decirles en qué momento un satélite artificial o el telescopio espacial Hubble o la Estación Espacial Internacional se encuentra desplazándose sobre nuestra bóveda celeste. Por si fuera poco, lo interesante de Satellite Tracker es que contiene una interfase que permite conectar al software con la mayoría de los sistemas de seguimiento de nuestros telescopios. Otro de estos software que queremos recomendarles es el Sun Calculator. Sun Calculator es un software chiquito pero muy práctico, y sucede que es un simulador que, con que ustedes le pongan la latitud geográfica de su ubicación, les va a calcular las horas de salida y puesta de sol. Una información que puede ser de sumo interés pues para distintas actividades, no solamente para las actividades astronómicas, sino simplemente para nuestras cuestiones cotidianas. Y los otros dos softwares o programas que les voy a recomendar pues son de utilidad general. El primero de ellos es Video Download. Este software les permite a ustedes descargar los videos de YouTube. Aquí en este podcast hemos recomendado muchos videos que se encuentran en YouTube, pero son videos en línea en formatos flash que son muy difíciles de descargar a tu computadora, a menos que uses las recomendaciones que ha hecho Megacosmos La Frontera Final. Recordarán que anteriormente recomendamos Keepit, una página de internet donde nos indicaban cómo descargar estos videos en formato flash. Pues a él se une ahora Video Downloader, y aquí les estoy dejando la dirección de internet en donde pueden descargar este software, que en realidad es un plug o un plugin que se incrusta en su navegador de internet y que les va a facilitar mucho la descarga de los videos. Y finalmente quiero recomendarles un software que no es otra cosa más que un programa de mensajería instantánea. Así como existe el Skype o como existe el MSN, el Messenger, también está Google Talk. Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google, que inclusive ustedes lo encuentran incorporados en Gmail, el correo electrónico que ofrece Google. Si ustedes tienen cuentas de Gmail, se darán cuenta que en su parte izquierda se encuentra precisamente el Google Talk, que está incrustado en Gmail y que le dice cuáles de las personas con las cuales ustedes tienen intercambio de correspondencia se encuentra en línea, y en ese momento pueden conversar en línea con ellos. Pues bien, no es necesario que ustedes se encuentren siempre con su página o su cuenta de Gmail activa o en su navegador de internet para que puedan tener mensajería instantánea. Simplemente descarguen este software Google Talk, le ponen ustedes su usuario de Google y automáticamente podrán ver en el momento en que otros usuarios o conocidos suyos entren en línea y podrán conversar con ellos. Para acceder a Google Talk, pues hay distintas versiones. Para la de español, necesitan meterse a Google y ahí póngale Google Talk. Recuerden que Talk es T de Tito, A de árbol, E de libro, K de kilo. Den Enter y ahí les va a poner el enlace a donde bajar la versión en español. Recuerden que a un servidor lo pueden localizar por Google Talk buscándolo en su dirección megacosmos72@gmail.com. Y de ciencia ficción también tenemos recomendaciones que tienen que ver con la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Recuerden que no tiene mucho que este mayo estuvimos celebrando el 30º aniversario de Star Wars. Pues bien, de ese 30º aniversario, en la llamada Celebration que tuvo lugar en California, hubo un momento memorable que muchos frikis de la ciencia ficción de Star Wars dicen que es algo así como la gran fantasía sexual de todo friki starwariano. Pues bien, es un video en donde una impresionante cantidad de chicas aficionadas a la Guerra de las Galaxias se toman la fotografía con Jabba de Hutt, utilizando ellas el atuendo de esclava que usara la princesa Leia en el regreso del Jedi. Entonces, pues el enlace a este video, que se encuentra en las páginas de Tau Cero, se los estamos dejando en la bitácora Megacosmos. Y pues Lucasfilm ya dio a conocer los avances de su nuevo proyecto, que es una serie de televisión basada en las guerras clon, la cual va a ser toda hecha en animación por computadora. Todos los personajes van a ser vía CGI. Y pues dicho video ya lo pueden encontrar precisamente enlazado en estas páginas que les estoy poniendo. Una de ellas es directamente la página de Star Wars y otra es el mismo video, pero ahora sí que con subtítulos al español, en la página del Club de Star Wars de Perú, que es starwarsperu.com. Honradamente, la calidad del CGI que están utilizando deja mucho que desear. Realmente yo hubiera esperado muchísimo más de Lucasfilm, pero pues bueno, todo sea por mantener la adicción. Y finalmente les estoy poniendo un enlace a una bitácora en internet en donde hacen comentarios acerca del el 30º aniversario de Star Wars, el cual pues lleva incrustada una fotografía muy simpática de un Darth Vader desplazándose en bicicleta o motocicleta. Y bueno, ¿tenemos algo de imágenes para recomendar en esta sección de Bookmarks? Solamente tenemos dos, pero créanme que muy hermosas. La primera de ellas se denomina Neon Saturn y es una fotografía tomada por la sonda Cassini del planeta Saturno en colores falsos. Y realmente es muy hermosa, a tal grado que yo la tengo de wallpaper o de papel tapiz en mi escritorio de Windows. Y la siguiente es una fotografía tomada recientemente por el transbordador espacial Atlantis en su reciente viaje a la Estación Espacial Internacional. Ambas imágenes las encuentran en nuestra bitácora Megacosmos, megacosmos.blogspot.com. Y hasta aquí llegamos con las recomendaciones de Bookmarks, los sitios de internet recomendados por Megacosmos. Megacosmos, la frontera final, llega a su fin. Te esperamos en 15 días con más novedades y recursos. Este podcast es gratuito y de libre distribución. Si deseas emitirlo en algún medio de difusión masivo, eres libre de hacerlo, con tan solo notificar a su creador.